understand. Materia Reservada 2.0.
Vamos camino de una tercera guerra mundial. Hace unos meses no nos formulábamos esta pregunta, pero ahora sí. Se han reactivado conflictos económicos, sociales y políticos. La pandemia ha abierto las puertas a un infierno que no sabemos dónde nos puede llevar. ¿Y qué dicen los espías? ¿Hay informes de los servicios de inteligencia sobre este tema? Y aquí en Materia Reservada 2.0, todos los años, con nosotros el periodista que más sabe de este tema, el principal especialista español en el mundo del espionaje, Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bienvenido.
23 años que vamos a cumplir, madre mía.
Fíjate.
Vosotros estáis mayores, ¿eh?
Exacto. Incluso llevamos casi más temporadas que edades tienen algunos. Por ejemplo, tú.
Tú, claro. Yo es que empecé a hacerlo cuando todavía estaba en el vientre de mi madre.
Cuando era Boy Scout.
Hace 23 años comenzó esta aventura, La Rosa de los Vientos, casi 3.000 programas. La Rosa de los Vientos siempre contando cosas, nos has transmitido muchas cosas y secretos de los servicios de inteligencia, secretos como los que tienen que ver con este, bueno, con varios informes que nos hablan no de la posibilidad de que pasaría o no pasaría en el mundo si nos enfrentáramos a un conflicto internacional que afectara a diversos países.
Sí, bueno, es que estos informes precisamente lo que establecen es un pronóstico. Vamos a hablar de tres informes en un principio, uno de la CIA, otro del Servicio Secreto Chino y uno, digamos, más independiente de una compañía privada, que de alguna forma lo que hacen es decir qué es lo que puede pasar. Y ahí lo que os puedo adelantar es que dicen que estamos en una situación de Guerra Fría. Estamos en una situación que, dependiendo de qué es lo que pase, puede terminar llevando a conflictos mayores, puede terminar llevando a la guerra. Y esto los dicen los dos países que en este momento protagonizan esos principales conflictos, ¿no? Que es Estados Unidos y China, ¿no?
Y Twitter también. Se lee cada cosa ahí que es tremenda. Hay mucho odio en la gente, ¿no? Se ha visceralizado mucho la posición de las personas. Ahora se dicen cosas que hace tan solo unos meses serían impensables. Se pueden sacar los demonios a relucir y nadie te dice nada. Y todo esto puede estar generando una sensación de odio, bueno, que no sabemos a dónde nos puede llevar. Y ese es el miedo que tiene el servidor.
Vamos a ver, esto ya no es de ahora. Es decir,
pero el ahora parece que lo que está sucediendo ahora ha hecho que todo esto explosione y implosione todavía más y se conozca todavía más. Que alguien pueda decir y puede insultar y puede decir palabrotas, pero antes no se atrevía, pero ahora incluso, bueno, pues se siente en la autoridad de poder hacerlo.
Sí, porque estamos en. Vamos a hablar ahora de los conflictos internacionales, pero también se ha generalizado el que los conflictos particulares.
Claro,
o los
claro.
conflictos que no son ni siquiera conflictos, ¿no? Es decir, que alguien coge y lo que hacen es insultarte, porque como además se ha sentado algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, que es que en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, tú puedes insultar sin que te pase nada. Uh-huh. Pero yo estuve hace un par de semanas, estuve en una televisión y de repente entro después de hablar sobre el rey, sobre Corina, entro en Twitter y había dos comentarios que coincidían, ¿no? Había pocos. Uno era que me llamaban gilipollas y el otro decían que era el tipo más tonto, no sé qué es lo que decían, ¿no? Era gente que de repente te había oído y que lo primero que hacen es buscarte en las redes sociales para insultarte, ¿no? Es decir, ese es el nivel que cada vez es más importante en las discusiones pequeñas, pero el problema es que está siendo el nivel en las discusiones cada vez más grandes entre los ciudadanos, entre las regiones y entre los países.
Hay
eso
mucha,
es tremendo, claro, ¿no? Es que hay lo individual mucha... se convierte en colectivo, lo personal se convierte en algo nacional, todos los conflictos pequeños se convierten en grandes,
claro.
Porque es esto, ¿no? Que todo comienza con lo pequeño, con lo individual, pero puede convertirse en algo general.
Y sobre todo que son muy viscerales, ¿no? A través del anónimo un poco y que pueden perfectamente pues desahogarse de esa forma. Es como, y más en la situación que estamos ahora, ¿no?
Pero Silvia, un poco. Es tan simple como decir no estoy de acuerdo contigo, si claro. Es que quieres decirlo, porque lo normal es que si no estás de acuerdo con alguien, pues pases de él, ¿no? O que cojas y digas, no, esto lo que sea, ¿no? No utilizar ese tipo de
no, no, es que se ha perdido el respeto.
Es el estilo agresivo, el estilo virulento que está habiendo, ¿no?
¿Qué dice ese informe de la CIA para el año 2030? Un año que llega dentro de muy poquito tiempo. Ese informe de la CIA que has analizado, ¿qué es lo que cuenta?
Bueno, da algunos detalles que yo creo que son especialmente relevantes, ¿no? Uno, aporta, antes de sacar sus conclusiones sobre cómo será el mundo en el 2030, habla de un dato que es, ya repito, el primer factor a analizar, ¿no? Que es la tendencia demográfica. El mundo estaba creciendo a unos niveles bastante, 1.000 millones de personas cada década, bueno, una cosa tremenda, pero sin embargo, en el 2030 parece ser que todo ese crecimiento se va a ver tapado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en el año 2030, y esto es muy importante para la geopolítica, ¿no? En el año 2030, India y China serán los países más habitados del mundo, ¿no? Superando, obviamente, a Estados Unidos, pero dejando a Rusia en uno de los puestos ya al final de entre los 10 países más importantes, ¿no? Porque Rusia, que no vamos a hablar o que se habla cada vez menos de él, porque China se lo ha comido con patatas fritas a nivel de competencia mundial, todavía no en otras muchas cosas, ¿no? Pero en este tipo de conflicto, Rusia cada vez aparece menos en estos análisis, ¿no? Entre otras cosas, y fijaros que es la trascendencia de este informe de la CIA, que es para dentro de 10 años, decían que China sería la locomotora de Asia y que va a serlo, si no en el 30, lo será en el 35, más potente que Estados Unidos y Europa juntos en población, en PIB, en gasto militar, en inversión tecnológica, ¿no? Es decir, que Estados Unidos entra en un papel más secundario, ya no va a ser ese país que lo controla todo, que todo todo pasa por él, sobre todo en los asuntos económicos, que son al final los que determinan este tipo de asuntos. Y un matiz, ser la economía más potente, que es lo que va a ser China en el 30, en el 35, repito, no significa ser el país más potente en el plano militar, porque ahí está que los chinos tienen una distancia muy, muy grande con respecto a Estados Unidos.
Claro, ¿y eso cómo implica de algún modo a Europa? Porque claro, Europa es muy aliada de Estados Unidos. Si Estados Unidos va perdiendo esa hegemonía, Europa se queda en una situación bastante vulnerable.
Pues mi gran decepción cuando he estado mirando estos informes en general, los conflictos y lo que puede pasar, es que Europa no aparece. Europa y África, ¿no? Fijaros que ya nos juntan África y Europa, están fuera de juego. Esto ya se vio en la época de Obama, que se empezó a producir ese alejamiento con respecto a Europa, ¿no? Pero es que ya con Trump ha sido la repera, ¿no? Es decir, Trump ha sido directamente ha pasado de Europa totalmente en el plano geopolítico, es que no les interesa, ¿no? El informe de la CIA dice una cosa curiosa, ¿no? Y es que consideran que la integración europea no saben si realmente se consolidará o no se consolidará, ¿no? Y ven posibilidades de incluso que se produzca una desintegración de lo que se llama la zona euro. Fijaros cómo nos ven, ¿no?
Es que parece que Europa se ha convertido o se está convirtiendo en la tienda de China y en la fábrica de Estados Unidos. Lamentablemente, Europa perdió totalmente fuerza. ¿Pero qué dice ese informe sobre esa futura, si existe guerra mundial, informe chino? ¿Qué es lo que dice el espionaje chino?
Pues mira, este es un informe también del espionaje chino, del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas, que es un grupo de expertos del Ministerio de Seguridad del Estado, que es el órgano de inteligencia chino. Y lo primero, este es un informe reciente, lo primero es que advierte de una consecuencia para ellos bastante grave, que ha sido el coronavirus, ¿no? Ellos analizan que a raíz del coronavirus, que se ven en una situación de, ¿cómo lo diríamos?, de un sentimiento antichino, de chinofobia, que no había en el mundo hace exactamente 31 años, en 1989, os acordáis de la plaza de Tiananmen, con todo el tema de la represión, ¿no? Ellos achacan este grave problema a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y a su obsesión con los problemas básicamente económicos, pero también con los problemas de aranceles, con los problemas de que China está subiendo. Y entonces ellos dicen que Estados Unidos ha aprovechado el tema del coronavirus para para intentar fastidiarles, para intentar hundirles, ¿no? El informe advierte una cosa, y es que Estados Unidos no solamente puede, en esta guerra, no solamente es que pueda perjudicarles en el tema económico, ¿no?, sino que a ellos les preocupa que Estados Unidos empiece a aumentar el apoyo financiero y militar para los países de la zona que son aliados de Estados Unidos. Es decir, ahí sí que, de alguna forma, este tema a ellos les preocupa, ¿no? Porque, obviamente, cuando Estados Unidos deja de invertir en sus aliados europeos o deja de invertir en determinados territorios, disponen de una cantidad de dinero que, la pueden dedicar a que enemigos de China pues procedan también al bloqueo, ¿no? Entonces, es verdad que en los últimos años China, aunque está, hemos dicho, muy lejos de todo el tema de Estados Unidos, está invirtiendo gran cantidad de dinero para disponer de una fuerza de combate de cara a lo que pueda ocurrir, ¿no? Y paralelamente ha hecho una cosa que todos hemos visto, ¿no? Y es que, siendo conscientes de la gran cagada en que habían hecho con todo el tema del coronavirus, después de ocultando la información, que lo tocamos aquí, ¿no?, ampliamente la temporada pasada, se han dedicado a hacer donaciones, a vender mucho suministro médico a países, incluso a Estados Unidos, ¿no?
Fernando, con Almadía Roseventos nos dice mucha gente que esa tercera guerra mundial ya ha empezado, o la guerra fría anterior a la guerra mundial, ya hay un enfrentamiento, ¿no?
Sí, sí. Es decir, yo creo sin ninguna duda que esa guerra fría, entendido como recordatorio del enfrentamiento entre Moscú y Nueva York y Washington, ¿no? Es decir, una guerra entre dos países que fue la Guerra Fría, que polarizaron el mundo entero. En ese sentido, la Guerra Fría no se repetirá entre Estados Unidos y China, porque no el mundo no está tan polarizado ni va tiene esa tendencia a polarizado, porque hay un tercer país, Rusia, que yo creo que hay que tenerle muy en cuenta, que bueno, que está digamos ahí muy presente y muy de una forma muy importante. Incluso algunos hablaban de que la Guerra Fría se había reproducido en el 2014, cuando, os recuerdo, Moscú envió sus tropas a Ucrania, ¿no? O se puede reproducir, fijaros, con este permanente enfrentamiento que está teniendo Europa con Moscú por culpa de las salvajadas que hace Putin y el Navalny, que intentan matarle y
sí.
Tal. Pero hay una guerra fría, sin ninguna duda, y luego lo desarrollaremos, una guerra fría entre China y Estados Unidos, y ahí sí que os diré que de alguna forma hay una preocupación sobre que pudiera llegar a una guerra más del ciberespacio que nuclear.
Luego seguimos.
Luego seguimos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, tras en las noticias.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Continuamos en La Rosa de los Vientos en 2 y 6 minutos. Hemos comenzado hoy la temporada número 23 de nuestro programa. Temporada número 23. Y antes de las noticias, y ahora continuamos, estamos con Fernando Rueda, estamos en Materia Reservada 2.0, haciéndonos una pregunta. ¿Nos enfrentamos a los comienzos de una tercera guerra mundial? Y Almohadilla Rosaventos, si queréis participar, Almohadilla Rosaventos en Twitter. ¿Sigues ahí, verdad, Fernando?
Aquí estamos, sí, señor. Yo y yo solo.
Has examinado un informe, otro informe que nos habla de lo que está ocurriendo en el mundo. Nos habla y nos sitúa en una fecha, año 2050. ¿Qué pasará en el mundo según este informe? ¿Cuál es su origen?
Pues mira, es un estudio realizado por la firma PricewaterhouseCoopers, en el que el informe lo hicieron para ver cómo sería el poder económico, que al final es el decisorio, en el año 2050. Aquí el dato que hay que añadir es que me sirve para dibujar realmente cómo, según esos datos, cómo estará distribuido el mundo. Y ahí está. China es la primera potencia. Todo el mundo lo da por seguro, vamos, ¿no? Que será la primera potencia mundial.
Y ellos, la primera. O sea, la superará potencia, incluso Estados Unidos.
Primera potencia económica mundial, China. Pero vamos, que lo dan por supuestísimo. Pero es que ellos dan, en su informe daban a India ocupando el segundo lugar como potencia económica, y luego ya aparecía Estados Unidos y después Brasil. ¿Esto qué supone? Esto supone, bueno, para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Ver que no estaban ahí los países europeos, no estaba ni Alemania, ni Rusia, ni Reino Unido, ni Francia, no estaba Japón. Es decir, según ese pronóstico, las potencias económicas darán un vuelco completo. Ahora bien, yo ahí quiero añadir una variable que añado yo, que no añaden ellos, que yo creo que no tienen en cuenta ninguno de estos informes, ¿no? Los informes no tienen en cuenta lo que son los movimientos políticos y conspiranoicos en contra de otros países. Es decir, Estados Unidos y Rusia, que ahora mismo, bueno, China ya está ahí, ¿no? ¿Permitirán que eso pase? Es decir, Estados Unidos no va a utilizar todas las armas, a lo mejor los rifles, pero me refiero a todas las armas para evitar que China se convierta en esa potencia. ¿No van a hacer todos los países lo que esté en sus manos de una forma más o menos sucia, digo,
Sí, aunque tengan que hacer una trampa tras otra, como en otras ocasiones han hecho.
Porque hacen estos estudios, que están muy bien y que están todos muy, muy basados en lo que quieran, pero luego hay muchas variaciones que están en virtud de esa importancia de que llevan a cabo esas manipulaciones las actuales grandes potencias.
Lo bueno sería tener también algún tipo de informe con los diferentes escenarios posibles en el caso de un intento, ¿no?, de hundimiento económico de China. ¿Cómo se podría dar esas posibilidades?
Bueno, porque el problema con China es que todo el mundo le da esa importancia, todo el mundo dice, joder, los chinos que lo van a hacer y tal, pero es muy importante que China, a la hora del crecimiento, solucione otro, controle otro tipo de problemas, que son los problemas sociales que tiene dentro, el problema del envejecimiento de la población. Es decir, que hay una serie de factores que aparecen en los informes, que yo no los he citado, pero dicen, bueno, si China va bien, está tranquila, pues puede llegar a ser esa gran potencia. Pero si China interiormente no va bien, pues a lo mejor se chafa. Y para que China interiormente no vaya bien, pues para eso están eso que yo os acabo de mencionar, ¿no? Que otras potencias apoyen los movimientos independentistas, que otras potencias apoyen las quejas, que yo sé que no sé qué puede ser, pero realmente son los problemas que terminan hundiendo a los países.
Uno de los temas que llama la atención mucho, que se activa en diferentes conflictos sociales, está muy presente y cada vez tiene más fuerza. Por desgracia, el racismo. El racismo está volviendo a aparecer y sobre todo en algunos sitios en Estados Unidos.
Sí, sí. El problema de que estamos planteando es que de cara a qué será lo que ocurrirá más adelante, hay algunos fenómenos que tienen una y están teniendo una influencia tremenda, ¿no? Y uno de los que todavía no se sabe bien qué es lo que pasará es, por ejemplo, en Estados Unidos, la revisión de su pasado, ¿no?, que es el conflicto con los negros, ¿no? Esto empezó, no lo vamos a mencionar porque también lo hemos mencionado la temporada pasada, os recuerdo simplemente con el tema de George Floyd y luego ya otro tipo de violencia policial dirigida precisamente contra hombres negros y sin ningún afroamericano, sin ningún justificación y sin ningún sentido, ¿no?
Y el conflicto social que eso genera, como también puede generar en diversos conflictos sociales y políticos también, el proteccionismo que está apareciendo en algunos países, también en Estados Unidos.
Sí, el proteccionismo en Estados Unidos, básicamente lo que estamos viendo es que lo ejercen con China, que es parte de su guerra, ¿no? Pero mirando datos, resulta que el proteccionismo entre Estados Unidos y China solo ha causado el 17% de las medidas proteccionistas puestas en marcha entre los países del G20, entre los más potentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos oyendo que Trump se dedica a intentar implantar medidas proteccionistas, pero, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, hay ya montones de países que se han sumado a ese proteccionismo. Y ese proteccionismo, esto lo explica el Fondo Monetario Internacional, lo explica las grandes instituciones, no suma, sino que de alguna forma lo que hace es restar, ¿no? Y además complicar esto que decía y que me gustaría aclararlo, que es que la Guerra Fría, esta Segunda Guerra Fría,
Entre Estados Unidos y China.
Entre Estados Unidos y China, con todo el tema, por los problemas interiores de unos y otros, la gente no piensa que se pueda acabar en una guerra. Y no piensa que pueda acabar La justificación es muy llamativa y es porque China tiene un armamento nuclear claramente inferior al de Estados Unidos. No tendría nada que hacer con Estados Unidos, nada que hacer. Por eso a veces la guerra que tienen es en el ciberespacio. Y porque además hasta este momento China, en contra de la Unión Soviética, que sí era la que hacía la verdadera Guerra Fría, no, lo que se dedica cuando va por el mundo es a proyectos de infraestructura y a comprar voluntades, a la corrupción, ¿no? Pero no se dedica a apoyar movimientos guerrilleros, ¿no?
China y la India tendrán la mitad de la población mundial dentro de poco tiempo, pero China tiene problemas con la India, con Japón, con Gran Bretaña, con Canadá, con Vietnam, con Taiwán, con Filipinas. Los problemas en China también son importantes.
Sí, sí, porque es verdad que en Estados Unidos están... pues eso, el problema del racismo, todas esas cosas, pero es que China no sabemos. Y bueno, hace unos meses en la frontera con India, no sé, yo me enteré el otro día, no sabía que había sido, no sé si vosotros lo sabíais, hubo un enfrentamiento entre soldados de los dos países, pero un enfrentamiento con piedras y barras de metal, ¿no? Que murieron 20 soldados indios y no se sabe entre 12 y 40 chinos, ¿no? Y esto es porque tienen una frontera de 3.500 kilómetros que discuten continuamente, es decir, están en continua pelea. Pero es que con Japón están en pelea por las islas Senkaku de Oyu, que aunque se pactó un deshielo en el 2018, siguen en la pelea, y Tokio hace las incursiones de barcos, critica las incursiones de barcos chinos. Pero luego está Hong Kong, que ya sabéis el follón que se está montando, porque Gran Bretaña y Estados Unidos denuncian que los acuerdos de devolución a China no los está cumpliendo. O Canadá, que guiado por Estados Unidos, no sé si os acordáis que detuvieron a la heredera de Huawei por espionaje, ¿no? Bueno, pues China detuvo a dos ciudadanos canadienses acusados de espionaje. Pero es que también tiene problemas que ya sería muy largo contar, porque China ha levantado islas artificiales en aguas en disputas, ha atosigado a barcos ajenos y tiene conflictos con Malasia, con Filipinas, con Taiwán y con Vietnam. Por eso os decía que esto, que parece cosas pequeñitas y cosas... Bueno, si Estados Unidos se dedica a apoyar a los enemigos de China, pues China va a tener problemas.
Fernando Rueda.